Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
¿Qué tal, señoras, señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al Tiempo de Juego, a la última parte de este domingo, que nos deja un panorama idéntico al que teníamos en la lucha por el título de Liga, pero con una jornada más, o una jornada menos. Esta es la noche de la Super Bowl. Estaremos en el estadio Levi's de Santa Clara, en California, para contarles los detalles de la 50, de la 50 edición de la final del fútbol americano, uno de los eventos deportivos más vistos del año, que si bien no tiene demasiado arraigo en España, cada año está recibiendo más adeptos. Así que estaremos en Estados Unidos para que nos cuente sobre todo lo que rodea un partido de este tipo, porque refleja unas estadísticas y unos datos absolutamente espectaculares. Por cierto, si lo quieren ver, lo pueden ver dentro de una hora. Empezará en California la final, la Super Bowl, lo pueden ver en Movistar Televisión. En la Liga, jornada 23, todo sigue igual porque el Madrid acaba de ganar en Granada, dejando una imagen preocupante. El Barça ha ganado esta mañana en Orriols y ha tenido más o menos controlado el partido, pero no ha brillado en absoluto. Y el Atlético de Madrid se vio obligado a remontar ayer ante el Eibar, aunque luego vivió un momento de levitación con el gol centenario de Fernando Torres con la camiseta rojiblanca. El Barça es líder, a 3 puntos está el Atlético de Madrid y a 4 el Real Madrid, teniendo en cuenta, eso sí, que a los azulgrana les falta todavía el partido pendiente ante el Sporting de Gijón, que jugarán en 10 días. En Los Cármenes, Granada 1, Real Madrid 2, Benzema adelantaba a los blancos a la media hora de partido, empataba el Larabi al cuarto de hora de la segunda mitad y sentenciaba a Modric a falta de tan solo 5 minutos con un trayazo desde fuera del área espectacular que se ha colado por la escuadra derecha de la portería de Andrés Fernández. Las sensaciones que ha desprendido el equipo son otra cosa y son sobre todo muy diferentes a las que ofrece en el Estadio Santiago Bernabéu. El Madrid es tercero ahora mismo con 50 puntos y el Granada es 19º, es penúltimo con 20 puntos. Zinedine Zidane ha reconocido que su equipo, viendo el partido de hoy, debe mejorar en todo.
Nosotros vamos a intentar de todas formas mejorar en todos los sitios, defensivamente seguramente, pero ofensivamente tenemos que hacer más goles. Hoy hemos llegado, pero hemos tenido muchas oportunidades y sabemos que a este nivel la tenemos que meter, pero en todos tenemos que mejorar y vamos a mejorar.
En el Estadio de los Cármenes, o saliendo del mismo, debe estar Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Lo mejor para el Madrid, los 3 puntos que se trae de los Cármenes.
Sin duda, porque además, a ver qué peaje tiene que pagar el equipo. Sobre todo me estoy refiriendo a Marcelo, que ha terminado en una de las últimas acciones del partido con molestias en el hombro derecho, que ha tenido que ser atendido después de que acabara el partido y que va a ser sometido a pruebas en las próximas horas, pero teniendo en cuenta que estamos a 10 días ya del partido de liga de los octavos de final contra la Roma, habrá que estar muy pendientes. En cuanto a Carvajal, que también ha sido sustituido, ha dicho Zinedine Zidane que tan solo han sido unas pequeñas molestias, comentaba el futbolista en la zona mixta que se le ha subido el gemelo después de un salto de cabeza, pero en definitiva ese gol de Modric vale muchísimo, porque el Real Madrid podía haberse quedado definitivamente descolgado en la lucha por el título. Recordemos que fuera de casa el equipo venía de una racha de 2 empates con Zidane contra el Betis en Sevilla, con Benítez en Valencia y después y de una racha de 2 empates y de 1 derrota, porque anteriormente el equipo había caído en Villarreal, pero bueno, se ha ganado, se sigue en la pelea y el equipo sigue ganando confianza para lo que queda de campeonato. Ha sido clave Luka Modric, que ha marcado otro gol, como decías, muy importante. Todos los que marca los consigue desde fuera del área. Es su segundo gol esta temporada, nosotros lo había hecho en Champions, y le preguntábamos al croata, después del partido hace unos minutos en la zona mixta, por sus sensaciones después de ese golazo y también por la doble cara que está teniendo el Real Madrid en casa y fuera.
No sé si es mejor, yo pienso es buen gol. Yo metí un par de ellos muy buenos y si esto es seguro uno de los mejores, pero si es mejor no sé.
Tu juego, ¿no? Eres la brújula de este equipo, ¿no? El hombre que lleva la manija, roba balones, da asistencias, marca goles. ¿Te ves en tu mejor momento en el Real Madrid?
No, se siente muy bien. Y lo digo antes que físicamente se siente mucho mejor. En principio de temporada no se sentía tan bien físicamente y y cuando no estás físicamente bien, entonces no puedes hacer cosas que tú quieres. Cuando estás físicamente mejor, te salen cosas, sabes, como normal, como hoy, y se siento mucho mejor físicamente.
Lucas, entonces, hace poco no estabais bien físicamente, no sé si te refieres al anterior entrenador, y luego, ¿por qué esta diferencia? Vale.
Digo que no se sentía físicamente mejor, ahora se siento mejor, y ya está.
Te iba a preguntar, ¿por
un caso con entrenador, solo he dicho mi sensación de mí.
¿Por qué el equipo es tan superior en casa y le cuesta tanto ganar fuera?
No, yo lo digo antes, no puedes esperar cada partido meter 6-5 goles o 7. No es así, fútbol no es así. Y hoy creamos también 4-5 ocasiones claras, pero no metimos hoy. Y esto fue diferencia, pero en final, 2 goles fuera de casa es también muy bien y cuando ganas aún mejor.
Vamos, que las quería meter en un lío a Modric, Miguelito, básicamente.
Bueno, claro, es que los jugadores se refieren con bastante asiduidad al que ahora están mejor físicamente. Yo le quería decir a Modric si eso quiere decir que con este entrenador se trabaja más. Dice que no, que él ahora se siente mejor físicamente, pero que no se refiere a Rafa Benítez. Y luego, bueno, pues al respecto de las dos caras, tanto Zidane como Carvajal como el propio Modric dicen que ganar fuera de casa es difícil y que no es lo mismo jugar en casa que fuera. Ha dicho Zidane que se va a sufrir mucho en los partidos. Por lo demás te comento que en principio Bale yo creo que va a llegar al partido contra el Athletic y que por lo tanto podrá viajar a Roma dentro de 10 días y bueno, pues a ver qué pasa con Marcelo, ¿no? Porque si no, imagino que Nacho igual tiene que jugar en esa posición, a ver cómo se recupera Danilo también, que ha explicado Zidane, ayer lo comentábamos, hoy lo ha confirmado el entrenador del Real Madrid, que sufría unas molestias en el empeine y que por ese motivo se quedó fuera de la convocatoria. He visto a Sergio Ramos la cuarta cartulina amarilla, estamos a 3 partidos del derbi contra el Atlético de Madrid, así que la siguiente que vea, acarreará ya suspensión.
¿Qué partidos tiene ahora el Madrid? ¿Recibe al Athletic el próximo fin de semana?
Recibe,
¿no?,
al Athletic
el sábado, luego, a las 4, ¿no?
Luego, partido de Champions contra la Roma, se visita la Rosaleda y luego, semana limpia para el Madrid, en la que el Atlético tiene Champions contra el PSV, se recibirá a final de mes en el Santiago Bernabéu al Atlético.
¿Qué te parece, Tomás, el calendario del Madrid? Bien, ¿no?
Me parece el Madrid. El problema es el Madrid. Es que el problema es que el Granada, el Betis, la Roma, menos que estos dos. O sea, el problema es el Madrid. No acaba de ser un equipo contundente, fiable, en fin. Hoy ha ganado porque ha aparecido Modric, pero es que esto era 1-1.
En fin, ¿algo más, Miguel?
Nada más de momento.
Muy bien, gracias, Miguel. Buen viaje. Hasta mañana.
Un saludo, gracias.
Y con los protagonistas del Granada, en este caso sí, en el Estadio de los Cármenes, Jorge de la Chica. Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Joseba. Desde el Estadio de los Cármenes estamos con uno de los grandes protagonistas por parte del Granada. Este partido ha realizado un encuentro enorme. Es Rubén Rochina. Aquí lo tenemos feliz, sonriente. Ya te escucha, Rubén.
Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Feliz, feliz, no sé yo si estarás.
No, la verdad que no.
No tiene pinta, no tiene
ahora
pinta.
Ahora sí se le arranca un poquito la sonrisa más.
Ahora sí. Es que claro, cuando uno juega un gran partido pero el equipo no suma, ¿verdad? No se puede ir contento a casa.
Evidentemente, creo que el equipo hizo un partido espectacular, que aún yendo por detrás en el marcador no nos vinimos abajo en ningún momento, reaccionamos bien, tuvimos bastantes ocasiones, pero bueno, el fútbol es así a veces, estás jugando contra uno de los mejores equipos del mundo y la calidad se nota.
Joder, con el Madrid os pasa bastante habitualmente en los últimos tiempos esto, ¿eh?
Bueno, ya te digo, ¿no? Es un equipo que no se nos mala del todo, pero bueno, no vale con plantar cara y tener buenas sensaciones, ¿no? Y menos en la situación que estamos, que necesitamos sumar como sea.
Claro, es que un empate para vosotros era oro puro, ¿verdad?
Bueno, era oro puro siendo rival que es, ¿no? Está claro que es un punto, nosotros queríamos los tres, sabíamos que era muy difícil, pero bueno, como tú dices, un punto nunca viene mal.
Estáis, bueno, dejando a un lado la otra liga, ¿no? Que es un poco lo que le pasaba a Levante esta mañana. Te quitas el Madrid, ellos han quitado el Barça y ahora empieza vuestra liga. El domingo que viene vais a Noeta, creo, ¿no?
Sí, así es. Nosotros creo que con las sensaciones que estamos ahora y demostrando lo que somos capaces de hacer, creo que podemos plantar cara a cualquier equipo.
Es que tú ves jugar al Granada y ves cómo habéis jugado hoy, pero ves el potencial que tenéis arriba, con Peñaranda, bueno, el Arabi, ahora habéis traído a Barral. Joder, es difícil de explicar que estéis ahí porque juega bien este equipo.
Sí, es lo que te digo, ¿no? Creo que llevamos una mejora importante en los últimos partidos, pero bueno, la mejora sin resultados tampoco sirve para mucho. Entonces, aparte de intentar seguir con esa mejora en el juego, hay que intentar mejorar también para sacar resultados positivos.
Oye, tú, Barça B, Blackburn Rovers, Zaragoza, Rayo, Granada. Ahora parece que cosa un poquito más atrás. Vamos a ver la mejor versión tuya, yo creo que sí, ¿no?
Bueno, la verdad que necesitaba esto, ¿no? Necesitaba un año de continuidad, un año de encontrarme a gusto en un equipo. Y bueno, la verdad que creo que está siendo el momento. Y nada, simplemente trabajar todos los días para poder seguir mejorando como futbolista.
Te habían querido fichar por ahí, ¿no?
Bueno, yo tengo mi contrato aquí, estoy muy a gusto y solo pienso ahora mismo en seguir en el Granada y conseguir el objetivo.
¿Angustia mucho eso de verse ahí en puesto de descenso o no? ¿Ya estáis más o menos acostumbrados después del final de temporada que tuvisteis la pasada campaña?
Bueno, yo por desgracia desde que soy profesional llevo luchando por esto.
Sí, ¿no? También es verdad, sí, en España sí.
Me gustaría estar en otra situación, pero bueno, es la que hay y bueno, yo creo que también te sirve para crecer como futbolista y ser fuerte en estos momentos.
Es que la cola, mañana hay un Español Real Sociedad, el Valencia ya ha visto cómo está. Los que estáis abajo y tenéis la piel curtida en eso, sabéis de qué va esta vaina. Los que vienen que no se lo han esperado, yo creo que aquí hay tela que cortar mucha, ¿no?
Creo que está siendo una liga muy competitiva y hay muchos equipos que van a estar peleando por lo mismo, ¿no? Si te fijas, a lo mejor hay 6 puntos de diferencia hasta el décimo más o menos o una cosa así, entonces no te puedes dormir ni relajar en ningún momento porque a la que encadene un partido, 2 o 3 partidos consecutivos puntuando, coges a cualquier equipo que está ahí.
¿El Madrid qué te ha parecido? ¿Esperabas más del Madrid, del que se hablaba tanto con la llegada de Zidane?
No, en Madrid es siempre el mismo, ya lo dije en su momento, es la calidad que tienen y plantes mucha cara o lo que sea, al final mira cómo acaba el resultado, ¿no? 2-1 con un golazo de Modric, pues que bueno, que es donde se nota la calidad y donde deciden los partidos.
¿Pero tú crees que esto les da para la Copa Europa? Porque la Liga, a no ser que el Barça se retire, está complicado. ¿Este equipo tú lo ves mandando en Europa?
Hombre, evidentemente, cómo no, estamos hablando de los mejores equipos del mundo, si dijésemos que no son capaces de pelear por la Copa de Europa nos estaríamos engañando.
Eres un santo, Rossi.
Rubén, que tengáis mucha suerte de aquí en adelante. Muchas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Gracias, hasta pronto. Rubén Rochina, que hoy ha jugado además a las mil maravillas. Estaba ahí suelto en la línea de tres cuartos sí. Y se ha hartado de darles balones a sus compañeros. Jorge, no hay nerviosismo por Granada ahora mismo, ¿no?
Bueno, el juego del equipo ha mejorado muchísimo en los últimos tiempos, y bien es verdad que la situación en la tabla es muy peligrosa, pero no corre peligro la cabeza de Sandoval, si es eso lo que se pregunta. Además, se revalorizan jugadores, hablabais de las ofertas por Rochina, llegaban desde la Bundesliga, desde la Premier, y el Granada no se ha desprendido de él porque nadie ha ofrecido la cláusula concreta de rescisión, pero se habían acercado muchísimos equipos a ella. Por tanto, un relativo optimismo. Y hoy, fíjate, aquí a pesar de este marcador, hay un buen ambiente en los alrededores todavía del Estadio de los Cármenes. Y hace un ratito ha pasado junto a mí, vamos, hace 2 minutos, estábamos hablando con Rochina y lo ha saludado Odion Nígalo, que ha venido desde Londres para presenciar el encuentro.
Joder, anda, que no le va mal a este. Ahí con el Kike en el Watford. Gracias, Jorge. Hasta mañana, un abrazo.
Hasta mañana, buenas noches.
Y antes de repasar los datos de la jornada, tenemos que ir hasta Valencia. Nueva derrota del equipo de Gary Neville. En este caso se han reproducido las protestas de los aficionados a su llegada a la capital del Turia. Y Juan de Ramos parece que cada vez está más cerca del Valencia. Hola, Huguito, Valencia, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, José? Muy buenas.
¿Se ha agotado ya el crédito de Neville?
Sí, la situación es insostenible, el ambiente en Valencia es irrespirable y los números hablan por sí solos. El Valencia encadena 12 partidos consecutivos sin conseguir la victoria. Hoy ha perdido en casa del peor local de la liga. El Betis no ganaba en su estadio desde el pasado 15 de septiembre. Neville no sabe lo que es ganar en liga y suma 5 puntos de 27 posibles. Es ya con diferencia el peor equipo del campeonato desde que llegó el inglés. Y el Valencia no estaba tan cerca del descenso desde 1986, año en el que descendió a segunda división. En el banquillo hay un hombre, Joseba, que no puede comunicarse con su vestuario sin la presencia de un traductor. Y en su primera experiencia como entrenador, todos son probaturas. En el Camp Nou, por ejemplo, en la ida de la Copa, los futbolistas me contaban que conocieron el sistema con doble lateral 2 horas antes del partido sin haberlo ni tan siquiera ensayado. La realidad es que la afición vive con miedo al descenso, lo apuntabas tú en la presentación. De nuevo hoy, 50 aficionados han esperado a los futbolistas a su llegada a la capital del Turia, con gritos e insultos contra el entrenador y también otra vez contra los futbolistas. El vestuario vive con miedo al descenso, juegan atenazados, inseguros, sin guía y sin alma, se ve cada partido sobre el tapete verde, y mientras Valencia arde. El dueño del club está a 11.000 kilómetros de distancia, decide a mantener un amigo al cargo antes de tener que echarlo, como ya le sucedió con Nuno Espíritu Santo. El director deportivo del Valencia no tiene poder de decisión, como venimos contando, pero si por él fuera, Gary Neville ya no sería entrenador del club. Y a la espera de tener luz verde por parte de Peter Lim, como apuntabas, para cambiar de técnico, veremos lo que sucede mañana. va haciendo camino. Juan de Ramos, lo hemos contado en tiempo de juego, es el primer candidato en la lista para sustituir a Neville, si Lim se convence a sí mismo y destituye al inglés. Juan de Ramos ha rechazado al Chelsea, también ha rechazado al Betis, porque no le garantizaban un contrato más allá del mes de junio, y en esas estamos a la espera de saber si Lim tira a Neville y si García Pitarch convence a Juan de para firmar por 4 meses o cede y le ofrece un contrato más largo. Pero en Valencia ahora mismo, Joseba, vivimos en el caos. Enzo Pérez sufrió una fractura de pómulo el pasado fin de semana frente al Sporting de Gijón. Destapamos en la cadena COPE que tenía que ser intervenido el miércoles y pasar por quirófano. En el Valencia, lejos de hacer un comunicado, un parte médico, dijeron que estaría para el Camp Nou. Pasó por quirófano y dijeron que estaría contra el Betis. Enzo Pérez sigue con 10 puntos en la cara y no tenemos noticias oficiales de él. Dos futbolistas iban en la convocatoria al Camp Nou, como Rodrigo de Paul y Bacalli. Y hasta que llegamos al Camp Nou no supimos que ninguno de los dos había viajado finalmente con la expedición. Y como digo, esto es un sinvivir. Hace aproximadamente 15 días el Departamento de Comunicación decidió reunir a Gary Neville y al director deportivo con los medios de la prensa escrita valenciana para tratar de ir todos de la mano en un momento tan delicado. Y sin que se le preguntara en ese off the record, tanto Gary Neville como el director deportivo le dijeron a la prensa escrita valenciana que no iba a haber fichajes en el mercado de invierno, que no les preguntaran más. Al día siguiente la prensa sabía que se había negociado con Mario Suárez, 2 días más tarde con Mosquera, y finalmente llegaron Siqueira y Serisev. Así que esto es lo que se está viviendo en torno al Valencia Club de Fútbol, que insisto, está a 4 puntos del descenso y la situación es más que delicada.
Pues tenemos que estar muy pendientes de lo que pase en Valencia en las próximas horas, y ahí estará Huguito al tanto de todo. Huguito, mañana nos cuenta. Muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo grande. Un abrazo.
Vamos a repasar los datos de la jornada. Empezando por el partido de esta mañana, que se ha jugado en Orriols, en el Ciudad de Valencia, con el Levante 0 Barça 2, versión pragmática y nada brillante de un Barça que ha jugado a controlar el partido, sobre todo después del autogol de David Navarro en el minuto 21 de la primera parte. Luis Suárez ha sentenciado en el último minuto del partido. El Barça suma 54 puntos, el Levante es último escolista con 17. Rubi cree que la Liga del Levante empieza a partir de ahora y Luis Enrique, que cumplía el partido número 100, no le da ninguna importancia a los números.
Empieza una liga que para nosotros es fundamental, porque al final no juegas contra el Barça cada día, que es en teoría un poquito más fácil. Mi labor es que el equipo tiene que seguir creyendo en que nos vamos a salvar, tiene que seguir creyendo que va a llegar nuestro momento, porque así va a ser. A partir de aquí, si el equipo lo hace, yo creo, pues no tengo ni una duda de que nos salvaremos.
Está bien, mejor llegar a 100 que a 50, pero no me dicen ni las cifras, no. Me interesan los objetivos colectivos, los que tenemos, y eso solo se van a poder concretar en el final de temporada. Son números y si sirven para conquistar títulos, fantástico, si no,
En Balaídos, Celta 1, Sevilla 1, segunda de las 3 veces que se ven las caras en una semana los dos equipos. El Sevilla ha sufrido la expulsión de Facio, de Federico Facio, por doble amarilla en el 24 de la primera parte. Mal redebut del argentino tras su cesión por el Tottenham, que mejoraban las cosas a falta de 2 minutos para el descanso con un gol de Carrizo. El Celta ha atacado muchísimo en la segunda, Bobí ha empatado en el 20 y no ha podido conseguir más. 35 puntos para el Celta, que es séptimo, 37 para el Sevilla, que es quinto. Berizzo ha dado por bueno el punto y Unai Emery cree que el empate les viene bien, así que todos contentos hoy en Balaídos.
El punto nos sirve contra un rival directo, seguimos cerca, peleamos, superamos adversidades y aquí estamos vivos en competiciones que nos impulsan a pelear, como entrar en Europa y pelear contra rivales como el Sevilla, como el Bilbao, como el que se nos cruce con nuestro fútbol.
El punto pues nos mantiene ese quinto puesto, que ya es algo importante, y tenemos que ir nosotros haciendo también nuestro camino. Nuestro camino de Europa, de estar en Europa, ya estamos, ahora mantenerlo con fuerza y con firmeza y mirar hacia adelante.
Y en el Benito Villamarín, Betis 1, Valencia 0. Un gol de Rubén Castro en el 4 de la segunda ha sido suficiente para un Betis que necesitaba ganar a toda costa. En la segunda parte, José Luis Gallá ha sido expulsado por doble amarilla. Los dos suman 25 puntos. Betis duodécimo, Valencia decimotercero. Juan Merino estaba tan contento como aliviado y Neville, a pesar de lo que está pasando, confía en su trabajo.
Importante victoria, tenemos que ganar sí o sí, porque hacía mucho tiempo que el equipo no ganaba. El objetivo lo tenemos que conseguir aquí, delante de nuestra afición.
No hay duda de que en estos momentos es un momento de estar juntos. Los fans más grandes son los que están sufriendo, yo estoy sufriendo con ellos. Yo voy a continuar trabajando, confío en mi trabajo y las conversaciones que tenga entre Peter Lim y yo van a ser conversaciones privadas.
Y mañana se completa la jornada número 23 con el Español Real Sociedad en el estadio de Cornellà del Prat a las 8:30. Ahí, Tomás, vaya partidito.
Firmo el empate.
Sí, antes de que empiece, por si acaso, ¿no? Por si acaso. Vamos hasta Barcelona. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Joseba?
Victoria más práctica que brillante esta mañana en Valencia ante el Levante del Fútbol Club Barcelona.
Sí, sobre todo porque ha dosificado esfuerzos el equipo de Luis Enrique. Ha sido un partido malo del Barça. Ha empezado, eso sí, yendo a por el partido, pero no ha llegado el gol hasta el minuto 21 de rebote de Navarro a centro de Jordi Alba. Y una vez más han querido vivir de rentas, dosificando, como digo, esfuerzos, incluido el tridente que juega siempre los 90 minutos. Hoy tampoco ha habido ningún cambio en los tres de arriba. Hoy ha jugado a pocas revoluciones los tres de la zona atacante del Barça. Levante pudo marcar, no lo hizo, y el Barça aguantaba el resultado hasta aumentarlo en el último minuto con el 0-2 de Suárez. Partido incómodo, con viento, que limita el buen fútbol a los dos equipos. Incómodo, yo creo que es el calificativo que más se oye en la zona mixta. Escuchemos a Mascherano.
No podíamos mover rápido el balón y eso hace que sea todo más lento, todo más previsible y al rival le favorece, ¿no? Pero creo que más allá de todo eso, el equipo ha luchado, ha trabajado el partido, hemos estado sólidos y bueno, son tres puntos que no vienen muy bien.
Fabio, si no falla el equipo, le presiona mucho a los rivales, eso es lo importante, ¿verdad?
Sí, bueno, la idea es no fallar, la idea es seguir consiguiendo triunfos, seguir pasando partidos y mantener la diferencia. Creo que es importante para nosotros y bueno, de acá al final de temporada vamos a ver muchos partidos donde tenemos que enfrentar a rivales que también se juegan muchas cosas y bueno, va a ser todo difícil como fue la temporada pasada.
¿Saber ganar o poder ganar el día que no estás tan fino, una virtud, una clave para ser campeón?
Bueno, creo que es una clave para crecer. Creo que este equipo quizás en años anteriores sufría mucho más a la hora de no, quizás no hacer su mejor fútbol y tener que ganar el partido. Creo que con el tiempo hemos evolucionado en esa faceta y bueno, también nos viene bien. Ser un equipo imprevisible, que a la hora de saber que más allá de no tener un buen partido, sos sólido, no te convierten y las dos o tres situaciones que tenés podés convertir, también te hacen un equipo mejor.
Así que el Barça sigue con esa cuesta de enero-febrero, porque sigue sin jugar bien. Hubo un lapsus, que fue el partido contra el Valencia, el 7-0 del pasado miércoles, pero en cuanto a la Liga, los últimos partidos no están siendo brillantes, pero está sacándolos adelante y está consiguiendo 3 puntos, que es lo más importante en este caso, Oli.
Sí, es lo único importante. Ahora mismo el Barça, el próximo miércoles, por ejemplo, después de la renta del 7-0 en el partido de ida, y por imperativos además que hay jugadores que están advertidos de suspensión y se perderían la final de la Copa del Rey, va a hacer, yo espero, que muchos cambios Luis Enrique de cara al próximo compromiso, que será en casa frente al Celta a partir de las 8:30 del próximo domingo, y después ya estar todos con más fuerza si cabe para comenzar los octavos de final de la Copa de Europa frente al Arsenal.
Hasta mañana, Oli, gracias.
Hasta mañana a ti.
Y aquí está Antoñito Brezo. Antoñito, ¿qué tal?
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Todavía seguís embelesados por el gol centenario del Niño.
Bueno, fue una noche muy especial, ¿no? Para todos los que creemos que el fútbol sigue teniendo un lado romántico, más allá de los números, más allá del negocio, más allá del mercadeo.
¡Ole!
A mí fue una noche emocionante porque además desató una comunión colosal, diría yo, entre una gente y un futbolista, una gente que cree que ese futbolista está en su sangre, en su ADN y en el escudo que defienden cada semana, y un futbolista que se retrató ayer como la persona inmensa que es Fernando Torres, al dedicarle ese gol 100 y regalarle la camiseta al hombre que con 10 añitos lo trajo al Atlético de Madrid, Manuel Briña. Le escuchamos en tiempo de juego. Otros habría hecho con los pulgares el dorsal, se habría ido a la grada, habría hecho una carantoña, una escopetina, como dice Guas.
¿Por Raúl lo estás diciendo? Porque
no, yo no digo por nadie. Yo te digo que este es de verdad, que este es auténtico y que este es muy grande. Solo quien no lo conoce puede ignorar lo grande que es Fernando Torres. Y bueno, yo creo que ayer quedó escenificado con el estadio puesto en pie y dedicándole lo que merece.
La pregunta es, te rodea mucho ignorante, ¿verdad?
¿Me rodea mucho?
Ignorante.
Sí. Gracias. Muchísimo. Gracias. Muchísimo. Mucho tarugo también, ¿no? Porque anoche, de la misma manera que yo te digo esto, sería también una noche desgraciada para una legión o una parte de tarugos antitorristas que se deleitaban con la demora de ese gol 100. ¿No?
Tarugos antitorristas.
Sí, que se deleitaban, se relamían con la demora de ese gol 100. Algunos decían que no lo iban a meter en todo el año, algunos decían que si no sé qué, faltando al respeto, ¿no? Yo creo que todavía, como Guas, Wallace y yo aprendimos unos códigos de respeto, de admiración y de verdad en el fútbol.
Algún día contarás el mensaje que te mandé después del gol de Torres. Eso no lo cuentas.
Bueno, si mejor. Puedo contar eso, puedo contar lo que llevas diciendo antes
tú,
de eso.
Tú puedes contar lo que quieras, pero el mensaje de ayer lo decía todo.
Bueno, ese mensaje era te honra. Te honra porque era justificaba un poco tu error.
Es un gran hombre.
Y bueno,
es ignorante, pero gran hombre.
Es ignorante, pero puede ser gran hombre.
¿Ustedes creen que hoy hablaremos de Fernando Torres en el
Por favor, León?
Vamos a hablar mucho.
Hay algo más.
Mucho del niño.
Empezamos por Torres a las 12 y terminamos con Torres a las 1:40.
Por favor.
A las 6 de la mañana.
A las 7. Super Bowl.
Entre Herrera.
Hacemos una Super Bowl de Torres.
Y seguimos hablando de Torres.
Super Torres, no Super Bowl. Okay. Super Torres.
Es Mira, estáis hablando de la Super Bowl, así que. En 35 minutos exactamente comienza en el Estadio Levi's de Santa Clara en California la 50 edición de la Super Bowl que enfrenta a los Broncos de Denver con Peyton Manning a la cabeza contra los Panthers de Carolina. Es uno de los grandes espectáculos deportivos del año. Decenas de millones de personas lo van a seguir en directo. En España se ve en Movistar Televisión, en el Canal 0 y en Canal Plus Deportes. Juan Fierro, corresponsal en Estados Unidos. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ya lo hemos dicho antes, aquí no tiene demasiado arraigo, aunque cada vez son más los adeptos, pero la Super Bowl está rodeada por una serie de datos que nos dejan petrificados.
¿Por dónde quieres que empecemos?
Por donde tú quieras. Por donde tú quieras.
¿Cuánta gente lo va a ver? El año pasado la vio más de 114 millones de personas.
Sí.
Este año van a superarlo, dicen algunos medios que puede llegar incluso a los 130 millones de personas. Me parece un poco exagerado, pero bueno, no lo descarto, porque es el evento televisivo por excelencia en los Estados Unidos. Mueve muchísima gente, mueve muchísimo dinero, mueve mucha comida, mueve mucha cerveza. Y la verdad es que la gente pues se concentra hoy en las casas, en fiestas, con los amigos, con la familia, para ver este gran evento televisivo que es la Super Bowl, que además es la edición número 50, una edición bastante especial.
Pero, ¿es verdad que se tiene controlado hasta cuántas cervezas se beben en una noche como esta?
Sí, sí, cuántas alitas de pollo se comen. 1.300 bueno. millones, parece mentira.
1.300 millones de alitas de pollo.
Sí, yo no sé cuándo empezaron a cortarle las alitas a los pollos para poderlas cocinar en el día de hoy, pero son 1.300 millones de alitas de pollo, 12 millones de pizzas. Los litros de cerveza dicen que son 50 millones de cajas, que eso puestos en litros son alrededor de 1.200 millones de litros de cerveza. Joder. Hasta se calcula el número de aguacates que se vende por kilo, 60 y tantos millones de kilos de aguacates, que además es uno de los
kilos de guacamole. Sí.
Exactamente, claro, los aguacates los necesitas para hacer el guacamole, que está presente en todas las fiestas y en todas las reuniones familiares. Se mide también, perdón, la repercusión económica. Dice la revista Forbes que este es el evento deportivo que genera más dinero, casi 600 millones de dólares, pero también resta dinero porque hasta los empresarios estadounidenses hacen sus cuentas, porque no sé si sabrás que mañana, el lunes en los Estados Unidos, 1.5 millones de norteamericanos van a llamar al trabajo para decir que no pueden ir a trabajar porque están enfermos.
No me digas.
Casi 5 millones, bueno, no, casi 4.5 millones van a llegar tarde al trabajo. Y la patronal estadounidense ha calculado que no solo por las horas de trabajo que se van a perder el lunes, sino por todas las horas de trabajo que ya se han perdido durante los días previos, la gente en el trabajo hablando sin atender a sus cuestiones laborales, pues la patronal estadounidense, las distintas patronales, calculan que en total más o menos de horas de productividad se van a perder alrededor de 1.200 millones de dólares durante unos 5 días, el día posterior a la Super Bowl y los días previos. Así que tiene mucho de interés, tiene mucho que comentar. Hay otro dato muy importante, que es, por ejemplo, el precio de los anuncios de televisión a partir prácticamente de ahora mismo, cuando empiece la previa de la Super Bowl, que vale, el que más vale, algo más de 5 millones de dólares por 30 segundos de televisión,
claro,
que es una auténtica barbaridad. Luego está el descanso, el intermedio, que es un verdadero show, 12 minutos, pero son quizás los 12 minutos más vistos de televisión, porque hay mucha gente que está viendo el partido, pero que hay mucha gente que no le interesa el fútbol americano para nada y que lo que se fija es en las grandes campañas de publicidad y lo que se fija también es en el intermedio, en la actuación musical de la Super Bowl, que este año va a estar protagonizada por Coldplay y por Beyoncé. Va a estar también Gustavo Dudamel, el director de orquesta venezolano, con la Orquesta Joven de Los Ángeles. Lady Gaga va a cantar el himno a capela dentro de unos instantes para dar comienzo a todo esto. Es toda una tradición, no hay nada más americano. más estadounidense que la Super Bowl, que la final de la Super Bowl.
Estamos Guas y yo aquí compungidos porque, claro, hay que sacrificar casi 700.000 pollos para que se coman sus alitas en un partido de este. Es un genocidio.
Genocidio tremendo.
¿Pero cuánto pollo hay en Estados Unidos, Juan?
No lo sé, pero esto es igual que el pavo en Thanksgiving, es decir, hay millones, millones y millones, pero es absolutamente brutal. Es decir, yo es que comprobé la cifra por varios medios, porque es que no me lo creía, 1.300 millones de alitas de pollo, es una auténtica barbaridad, es una exageración, es pues no, son mil, lo que ellos llaman 1,3 billones, son 1.300 millones de alitas de pollo, es absolutamente, vamos,
qué bárbaro,
es brutal.
En fin, Juan, que lo disfrutes, muchísimas gracias,
A vosotros,
un abrazo. Hasta pronto.
Bueno, Joseba,
los Panthers son favoritos y después del partido hay que ver si Peyton Manning lo deja o no. Todavía tiene un año de contrato, pero no sabemos. Y hay que darle las gracias, Angelito, por aclararnos que con el aguacate se hace el guacamole. Yo pensaba que se hacían las pochas a la riojana. Yo pensaba que se hacían las pochas, pero
he dicho antes de que hablas el aguacate.
Con la Rioja. No,
bueno. Pochas a la riojana con aguacate, ¿no?
La Rioja.
Muchas críticas a tiempo de juego por no retransmitir la Super Bowl, que ya se las hemos pasado todas a Paco.
Aquellos polvos.
Listo para otra de taruguitos en tiempo de juego. ¿Estarán los tarugos a la altura del respeto y admiración que merece el niño o seguirán errados? Errados hay que aclarar que con H lo has puesto, ¿no?
Con H porque llevan armadura, ¿no?
Muy bien. Antoñito sintió tal orgasmo con el gol de Torres que a las 6 de la tarde, cuando metió el gol, le parece noche profunda, como ha dicho.
Absolutamente.
Zidane y todo el Real Madrid vean el partido del Leicester contra el City para que aprendan lo que es intensidad, nos dice por aquí Eduardo. La pregunta de CR7 en el vestuario, ¿cuándo jugamos otra vez contra el Español? Nos dice por aquí un oyente desde Cádiz con mucha guasa. Ojo que la Roma ha vuelto a ganar, esa uno para la Champions, viendo al Madrid. Un poco más y Tomás Guas ve al Madrid luchando por no descender. Vaya ánimos. Y yo también soy pesimista, nos dice por aquí Dani, un madridista. Partido malo del Madrid igual a desastre mundial. Partido malo del Barça, práctico reservando esfuerzos. La doble vara de medir del Madrid y del Barça, nos dice otro oyente. No os engañéis, en Valencia un contrato a medio largo plazo es aproximadamente de 3 meses, nos dice por aquí Rafael. Y en la Premier no hay entrenadores ingleses porque son muy malos y resulta que el Valencia se trae a uno a España. El mundo al revés, nos dice otro oyente.
Es que la diferencia entre el Madrid y el Barça es que en el Barça te reconocen que enero, febrero son meses de bajón, y entonces ya sabes que son meses de bajón, y en el Madrid, al menos atendiendo a lo que se dijo la semana pasada aquí, físicamente están mucho mejor, juegan con alegría, el balón circula lateral, un partido por semana, es todo maravilloso, con lo cual no debe ser tan maravilloso. En un minuto lo debatimos, que son las 12 y 2, las 11 y 2 en Canarias.
Estás escuchando Tiempo de Juego con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.